Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast sobre arquitectura y ciudad. Mi nombre es Sebastián Armijo, soy arquitecto local y en esta ocasión nuevamente me acompaña mi compañera de ruta, Jocelyn Miranda, representante de la agrupación de arquitectos de Osorno. Jocelyn, ¿cómo estás?
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente encontrarnos acá y compartir nuestra cuarta edición de nuestro podcast sobre arquitectura y ciudad, así que súper contenta de reunirnos nuevamente. Nuestro tema de conversación ha sido la densificación y la vivienda social. Esta vez quisimos invitar a alguien muy particular que tenga una mirada diferente al podcast anterior, que era desde el punto de vista del sector público. Ahora quisimos invitar a alguien del área privada para que nos hablara sobre la densificación en altura y la vivienda social, y asociado también a nuevas tecnologías, a ecosustentabilidad, a, bueno, tantas cosas que están relacionadas con la innovación últimamente y que pueden ser un gran aporte para los nuevos desarrollos de vivienda que se vienen fuertemente en Osorno en los próximos años. Así que quiero presentar ahora al invitado. Él se llama Cristian Armas. Él es un emprendedor inmobiliario, es dueño de Inmobiliaria Armas. Así que bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Cristian.
Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento. Me gusta mucho la ciudad de Osorno, de verdad.
Me gusta. ¿Conoces las Osorno?
Que muchas veces, de hecho estuve hace 3 o 4 semanas allá. Me gusta, lo encuentro lindo, lo encuentro muy, muy bonito. Y gracias por invitarme. A mí el tema que me están invitando es algo que me conmueve cualquier cantidad y me gusta desde el punto de vista que ha sido una discusión eterna entre los buenos y los malos, entre la dialéctica de unos y otros, o donde unos dicen, no, esto es lo público, no, esto es lo privado. Y creo que están pasando cosas interesantes en el mundo, donde se rompen las esferas personales y logramos llegar a donde haya empatía para generar ciudad. De hecho, particularmente, me tocó estar en Osorno hace un tiempo atrás y ver cómo viviendas que se habían reintegrado a la ciudad, en vez de demolerlas y hacerlas de nuevo, que son edificios muy lindos que están... Que se hizo, se reunieron a la ciudad con colores, con identidad propia. Osorno es una buena fórmula de cómo se pueden hacer las cosas. Entiendo particularmente que Osorno está creciendo muy fuerte, mucho más fuerte que probablemente la gran mayoría del tiempo de su historia, y esto va a generar unos enormes desafíos porque más personas quieren gozar de lo lindo que Osorno.
Súper, se agradece de todas maneras el piropo a la ciudad. Hay harta gente afuera que no le gusta mucho. Con respecto a esto que estamos conversando, me gustaría hacerte la consulta en relación a esta como dicotomía, esta dualidad como histórica, si es que para dar solución al problema de la vivienda, bueno, tanto como del acceso a la vivienda, como lo que sucede también con las viviendas sociales y viviendas de otro tipo, distinto tal vez a las casas en parcelas, que es algo de lo que se está llenando acá. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería quizás la mejor forma de poder trabajar esto? ¿Si es vivienda en densificación o tal vez deberíamos apuntar más hacia la expansión urbana, que es lo que actualmente igual está acarreando algunos problemas a ciudades como Osorno, donde se están creando de repente como ciertos guetos, se podría decir, o urbanizaciones que están fuera del marco de lo que uno esperaría como una calidad de vida razonable? Cuéntanos un poco qué opinas en relación a eso, si densidad o mejor expansión, ¿cuál podría ser esa opción?
Si me permite, déjame contarte un poco el contexto, como lo veo yo, o lo podemos ver con las fuentes que me gusta tomar, especialmente la del MIT Lab, que es muy bueno. La realidad es que 320 millones de personas se quedaron sin vivienda producto de los efectos de la pandemia, sobre 40 a 60 mil hasta ahora en el caso de Chile. El mundo, de aquí al 2035, del 2050, va a llegar a un pic de cerca de 10 mil millones de personas, de las cuales por lo menos 600 millones de personas van a emigrar. Nosotros como Chile, que tenemos que estar orgullosos del país que tenemos, son un país foco de inmigración. Todos quieren venir para acá. Y eso es un hecho cierto que no se puede apagar ni ponerle el dedo al sol, porque va a ocurrir. Y porque a mi juicio personal, el mundo es de todos, por lo tanto, y no importa la barrera o el muro que se quiera poner, las personas van a querer ir por una vía mejor o una vía buena, y eso lo haríamos cualquiera de los que está acá. Considerando eso, y considerando que Osorno, como varias de las regiones o lugares, son muy atractivos para vivir, porque tienen las condiciones ideales, aeropuerto, conectividad, trabajo, etcétera, que lo hicimos en un momento en nuestro LinkedIn y efectivamente eran las variables principales para migrar, tiene un problema. Y ese problema, en la medida que haya dialéctica en la conversación, unos y otros se echan la culpa mutuamente, lo único que va a ocurrir es que el problema va a seguir incrementándose cada día más. Entonces, la pregunta es cómo administramos ese problema, que puede ser una oportunidad. Lo que sí sé que hasta aquí, nunca en la historia de la humanidad, se ha logrado con antagonismo y con parcelas de cada uno. Tú mencionabas que había estado antes alguien del sector público. Bueno, lo público, es parte del Estado, somos todos. Por lo tanto, lo público, lo privado se puede, lo podemos hacer, lo hemos hecho muchas veces en la vida. Hemos dicho varias veces que cada vez que tenemos algo complejo, un terremoto, no solamente el último, el 2010, probablemente el de Chillán de los 60, o el de Valdivia, o todas las inclemencias que hemos tenido desde el primer día que alguien cruzó el norte de Chile y llegó a Chile, se han superado, pero se han superado cuando lo público y lo privado se unen. Ahora, voy a ir a lo concreto. Hay ciertos arquitectos que me encantan, que es Rem Koolhaas, que está rompiendo estos mitos. También Sigmund Bauman, que habla de la liquidez, porque, y puede lograrse. Lo que pasa es que para lograrlo hay que soltarse. Voy a ir al caso particular de Osorno. Osorno tiene una expansión, a mi juicio, buena. No es una ciudad que está acogotada, como el caso de Iquique, que está acogotada por los cerros y las pesqueras y las sofre, en uno u otro lado, donde hay público, privado y cerro. O sea, están todas las condiciones, y el mar. Tiene las condiciones para poder jugar al mismo tiempo la expansión con la densificación. Creo que el caso de Rem Koolhaas, él desmitifica la densificación. Él dice, no hablemos de densidad, hablemos de ocupación, de para qué vamos a hacer los edificios. ¿Para qué vamos a hacer densificación? La densificación puede ser, al mismo tiempo, una densificación en edificios, en townhouse, en diferentes posibilidades. Hay townhouse hoy día, townhouse que tienen 6, 8 pisos o 10 pisos. No necesitamos llegar a la medida que acaba de establecer el gobierno chino, creo que el lunes o el domingo, que va a fijar como un máximo de 250 metros los edificios. Creo que nos sobran pisos con eso, 100 pisos, como que no necesitamos tanto. Pero la densificación puede conversar con la expansión, porque hay personas que les gusta vivir en los alrededores de la ciudad, de los pericentros, porque hoy día ya no necesitan llegar a las 8:30 de la mañana ni al colegio, ni a nada, y hay personas que les gusta salir a caminar con su perrito, su mascota, cuando digo mascota no es el marido, yo seré mascota, a comprar pan, a comprar el diario. Fíjense que los diarios están aumentando la emisión escrita, poquito, pero ya llegaron a su mínimo, porque se está transformando en una experiencia, el salir a caminar, comprarse la marraqueta recién sacada, qué sé yo. Entonces, al mismo tiempo, vamos a tener los dos mundos, el mundo del que se va más lejos y el mundo del que quiere vivir más al centro. Porque también una de las cosas que, a mi juicio, está ocurriendo es que el mundo del todo Zoom y el te desconozco, está emergiendo también un nuevo mundo donde quiero conocer a mi vecino, donde quiero tener comunidad, donde quiero saber del otro. Es sorprendente cómo nos ha pasado a la sociedad chilena y a toda la sociedad mundial, de que tú estás en un edificio y no conoces a tus vecinos del pasillo. Entonces, eso en el mundo, y saco las palabras de la fuente de Rem Koolhaas, que me gusta mucho, te lleva a decir, sí, hay soluciones, y sí se puede hacer, y se está haciendo. Entonces, ejemplo, que yo sé que la comparación puede ser odiosa, pero Berlín se está repensando entero de nuevo para densificar, justamente por Rem Koolhaas y con ideas de Zaha Hadid, que admiro muchísimo también, en cuanto a que los espacios públicos son esos espacios donde se genera comunidad y donde se puede densificar. Creo que quizá, en el caso de Osorno, bajando la pelota a la cancha, tiene alta extensión, tiene bonitos parques, las calles no todas tan grandes como fuera, pero tiene calles grandes, no está acogotada, tiene la posibilidad de pensarse en ese sentido. Si lo pueden hacer en Berlín, que es una ciudad maravillosa, que cualquiera podría decir que es increíble, bueno, se está repensando para densificar Berlín, porque muchas personas que viven en los pericentros de Berlín quieren gozar también la ciudad. Entonces, yo lo veo por ahí, y creo que la discusión hasta aquí en nuestro país, como en casi todos los países en desarrollo, ha sido muy antagónica, y por ahí no llegamos a ningún lado. Para terminar, algo que le aprovecho decir que nos llena mucho orgullo, nosotros hemos trabajado en un buen tiempo en campamentos, en tomas, en lugares así. Y por mucho tiempo la política pública esa ha sido, sáquenlos de ahí. Y lo que menos quiere alguien que vive en una toma es que lo saquen de ahí, porque le desarraigas su red de apoyo. Lo que quieren es que esa toma se transforme en un lugar placentero. Entonces, para concretar y resumir, existe densificación en expansión, y existe densificación hacia el interior, que tiene que ser más amable, más líquida, y se puede lograr. Y creo que Osorno las tiene, pero perfecto para hacer eso. Ahora, hay un problema que resolver en Osorno, el problema del agua, porque es insólito que llueve, casi uno de los lugares que llueve más en el mundo, y hay problemas de agua. Pero creo que también, y ahí aplausos para los que lo han estado logrando, es que la política también del agua también va a liderar y le va a dar preferencia a los humanos.
Oye, súper interesante todo lo que comentas en realidad, porque en Osorno estamos sufriendo un tema bastante particular con los campamentos. Bueno, tú comentabas de que a raíz de la pandemia y del estallido social, el tema de los campamentos ha ido en aumento, y en Osorno es una zona donde los campamentos han crecido explosivamente, y eso ha significado que la demanda por vivienda ha crecido el doble. Por eso en mi introducción también comentaba que en los próximos años se nos viene un boom de construcción de vivienda, más que nada por esta presión que existe, y va a tener que darse desde el sector público para vivienda social o desde el sector privado para otro segmento. Ahí es donde está la conversación o la discusión, como dices tú, de si son casas, que es lo que llamamos nosotros vivienda en extensión para los que nos están escuchando, o densificación, que son en edificios, y la altura de estas edificaciones es lo que genera como ciertos roces, ciertos ahí como desconfianza, sobre todo las personas de mayor edad, que tienen mayor reticencia a vivir en departamento, no así como los rangos etarios menores.
Mira, déjame complementar lo que dice Jocelyn de los siguientes números concretos. Y que bueno, después te voy a pedir que ojalá nos puedas compartir los nombres de los campamentos, idealmente también las dirigentes que están ahí, o dirigentes, que la mayoría de las veces son mujeres, aguerridas, que llevan en promedio 11 años esperando para tener una solución. Pero, de nuevo, la vivienda social chilena, que nos tenemos que estar orgullosos de lo buena que es, tiene varias soluciones. Porque cuando hablamos de edificio o departamento, permíteme decirte que, primero que nada, son máquinas de vivir donde se vive, ¿no es cierto? Llamando a la sala a Le Corbusier. Pero, por lo tanto, da lo mismo si es en 5 o 8 pisos, da lo mismo si es townhouse, es cuatricasa, estos townhouses que te decía que hoy día se hacen en 4 pisos y son casas. Y esa discusión yo creo que hay que romperla, porque si no, de nuevo, volvemos al mundo de la dicotomía totalmente dialéctica de que no. Nosotros somos los de casa, nosotros somos los de departamento. No, viejo, hay entre medio. Las casas, el townhouse, está inventado en Inglaterra hace 230 años, y es una maravilla. La de la famosa película que en su banquito, cuando eran viejitos, ponían sus nombres. Entonces, eso se puede desmitificar. Ahora, respecto al punto que tú decías de los campamentos, el problema, pese que en Chile tenemos una política pública muy buena, que ha trascendido gobierno, porque data de 1954 con la creación de la Corby, creo, puedo estar equivocado en la fecha, ha sido súper continua. El problema grave es que se acrecentó, porque se nos ocurrió a los humanos que no nos morimos nunca. O sea, morirse es un milagro, dicen por ahí, obviamente salvo que no te cuides del COVID o tengas la mala suerte de tener contraer COVID. Y además, cada vez más personas quieren vivir solo. Entonces, el problema, para llevarlo a números, es que entre la suma de los niños que caen en la calle o en el Sename, que es más o menos lo mismo, los adultos de tercera y cuarta edad, las personas que no tienen capacidad de gastar el 40% de su ingreso en un arriendo, etcétera, los allegados, inmigración, los que viven en pieza, eso, la cifra es cercana a 2 millones de personas. O sea, no me extraña lo que tú me dices. En el caso de Alto Hospicio, o en Arica, que estuvimos hoy día en la mañana en Arica haciendo una inauguración de un proyecto muy lindo, el problema no, solo crece, y además crece aceleradamente. El caso de Alto Hospicio, para llevarlo a Iquique, que puede ser un parangón, es que en general donde más crece es donde la ciudad es más rica, lo que se genera además una sensación de rabia acumulada. Alto Hospicio crece entre 3 a 10 familias diarias, están en campamentos, diarias. Entonces, ahora, ¿tiene solución? Totalmente tiene solución. ¿Está solucionado en otros países? Por supuesto que se ha solucionado en otros países. Entonces, yendo al punto directamente de Osorno, yo creo que en Osorno lo que se puede hacer es que hay una materia prima genial. El agua está, simplemente hay que ponerse de acuerdo, generar los incentivos, porque obviamente no le vamos a quitar el agua a la sanitaria para que quiebre, pero tampoco vamos a permitir que la sanitaria no quiera nunca más agua. Eso en los cerros del lugar que ustedes saben. Lo público puede entender, por ejemplo, hoy día que la vivienda, que los costos de la vivienda subieron abruptamente. Se puede hacer renovación urbana, como entiendo que es donde tú misma vives, yo sé que a mí uno de los mejores ejemplos de Chile es renovación urbana. Sí. Se puede, entonces al final también pasa que tratamos de buscar una solución. La solución es totalmente holística, tiene muchos factores, porque ningún país lo ha logrado resolver a través de una solución. Ejemplo, una muestra. Baviera, Alemania, y algún país del Commonwealth de Inglaterra, fijó los precios de los arriendos. Bueno, resulta que las listas de espera para una cama, alojar una cama, eran de 150 personas por cama. Raya para la suma, allegamiento. Entonces, es totalmente holístico, tiene un montón de derivadas, tiene un montón de formas de vista, y esto es que hay que atacarlo por 32 soluciones simultáneas. ¿Dónde veo posibilidades? La industrialización. Hay plantas, de hecho, cercano a usted, Pablo Peña, encuentro que hace una excelente ejecución de vivienda, pero hay plantas en Puerto Vara, hay planta en Puerto Montt, hay planta en la Araucanía, hay plantas en diferentes partes que tienen capacidad de construcción muy fuerte. Después todo el sistema público que ha hecho con los DS, el DS227 para reparar vivienda que ya existente, el DS10 que es la vivienda de rural, el DS19, el DS49, el DS52 de arriendo, o sea, hay. Y la buena noticia es que además hay muchos recursos. El Ministerio de Vivienda maneja entre 60 a 70 millones de UF al año, a lo que se tiene que sumar el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, hay plata. Lo que falta es que empiecen a entrar institucionales, no solo de Chile, de afuera. O sea, el problema por el lado económico se puede resolver, sin guardar la pelota, obviamente, y permitiendo que haya personas que ganen plata haciendo el bien. No tiene nada de malo que la sanitaria gane plata, da lo mismo, pero que haga el bien. Entonces, en Osorno, fíjate que si estuviéramos hablando de Iquique, perdón si hay algún iquiqueño, en Iquique sí que está compleja, porque ahí sé que hay un problema grave, grave, grave. Y por ejemplo, en Arica es gravísimo porque hay sal. Arica tiene un problema grave que tiene sal en tres cuartos de la ciudad. Pero Osorno, yo creo que tiene todas las capacidades para hacerlo. Todas, y se están riendo los cabros de la... Y creo, solo una crítica bien constructiva, que hay que llamar a la acción. Las personas cuando de repente les pasas una pala y lo hacen físicamente, o se ponen a tomar un campamento y decir, vamos a tomar este campamento y lo vamos a resolver. De repente convoca más que 500 webinars, independiente de que esto es súper bueno para sensibilizar a las personas. Pero es impresionante cuando, sobre todo las generaciones más jóvenes, como tienen este ADN de lo social adentro, pero lo tienen en el hacer. Entonces también hay una beta que les sugiero. Los mal llamados millennials, para mí llamado adaptativo, tienen en el ADN lo social. Están dispuestos a sacrificar gran parte de su estado de confort por lo social. Así que Yo en el caso de ustedes, porque estoy estudiando un poco solo, no es que haya ido exactamente, lo veo, pero con facilidad. Puerto Varas es súper difícil hoy día, porque está carísimo, está encerrado. Entonces, tienen las condiciones totalmente.
Bueno, muchas gracias, Cristian. La verdad es que es bien inspirador, en el fondo, la motivación y el conocimiento con el cual tú te vinculas con la ciudad y con la arquitectura. La verdad es que de todas maneras nos ayuda esto a un poco a abrir los ojos y entender que Osorno es una ciudad que aún está como que no está todo perdido. O sea, aún tenemos varias escapatorias. Existen dentro de la ciudad varios lotes que uno puede visualizar que todavía podrían densificarse. Esta no es una discusión tal como se buscaba, como se planteaba al inicio, una cuestión dicotómica, sino que más bien cargado de mucho gris. No es blanco y negro esta cosa, sino que hay varios grises. Y es interesante como una ciudad como Osorno tiene toda la potencialidad para desarrollarse en una altura media, como uno podría pensar, no sé, de repente, ciudades como emblemáticas, como el centro histórico de París, qué sé yo, una altura de 4, 5, hasta 6 pisos, lo cual no te genera tal vez grandes problemas de congestión vehicular ni contaminación, de que por un lado está el tema de cómo subsanar la falta de vivienda y por otro lado está la discusión de cómo hacemos que ese camino sea un camino hacia una verdadera ciudad más sustentable también y más sostenible, más aún pensando en estos problemas como es el agua, como es la mala calidad, el smog, en algunas ciudades obviamente más densas. Nosotros ya tenemos un plan de descontaminación aquí en la comuna, que afecta obviamente la calidad y diseño de las viviendas. Sin embargo, sabemos que esta discusión igual da para largo y se nos está acabando el tiempo, esa es la verdad. No sé, Jocelyn, si tú quieres comentar algo más.
Bueno, agradecer la presencia de Cristian y complemento también las palabras de Sebastián respecto a lo inspirador que resulta escucharte, porque efectivamente, y lo que comentábamos durante la conversación, estamos como en un cuello de botella acá en Osorno respecto al déficit habitacional, así que todas las soluciones posibles y todas las miradas y perspectivas, perdón, son necesarias para darle fuerza al desarrollo inmobiliario y de vivienda social en lo que se viene a futuro. Y dentro de todas esas miradas pueden existir distintas soluciones. Y en ese sentido agradezco también tu perspectiva, tus intervenciones, porque nos dan luces de una nueva forma de habitar. No sé si quieres complementar con algo,
Sí,
Cristian.
para cerrar te quería contar de que existe una nueva norma que permite generar barrios pericentrales que se llaman esto, bajo una nueva norma que permite anexar nuevos cuadrantes a la ciudad con densidad de 200 viviendas de 200 habitantes por hectárea y tomar lo que dijiste, Sebastián, que me llamó la atención de París. En París, Renault tenía muchas hectáreas en el borde del Sena, del río, perdón, del río. Y ellos dijeron, vamos a ceder esta tierra, muchas hectáreas, siempre y cuando no se hable más de densidad, sino que hablemos de uso, y que el uso esté asociado al sentir de las personas. Y así fue como gran parte de lo que se densificó hace 50 o 60 años, no sé exactamente en qué parte de París, se logró. Pero lo primero que se desmitificó fue la densidad. Ahora, por lo tanto, hay dos focos. Uno, que existe una opción hoy día legal, que es para generar estos nuevos cuadrantes, tiene otro nombre, no me acuerdo en este momento. Y por último, volviendo un poco atrás, yo sé, con la vivienda social, aquí hay algo que está claro, es respetando el medio ambiente. Cuando tú hablas del plan de descontaminación o usar pellet o sustituir leña húmeda por un uso más amigable con el medio ambiente, también en el tema de la vivienda sustentable es donde se pueden hacer cosas. Por ejemplo, y voy a pasar obviamente un spot publicitario para mi empresa, porque de verdad que creo que se hizo un esfuerzo muy bueno. En Arica, el problema de la luminosidad es súper grave y de la sal. Y el proyecto que estamos punta de chinchorro ahora, resolvimos eso mediante unas pantallas que son unas persianas especiales de larga duración para sacar el problema de luminosidad, pero que eran amigables. Entonces, que no eran plásticas. Entonces, es importante y es vivienda social, en cuatro pisos, pero son deptocasas, o sea, existe. Y no porque seamos genios, simplemente porque abrimos los ojos y nos ponemos a mirar lo que se está haciendo afuera y modificándolo para la realidad chilena. Por lo tanto, también la invitación, perdón que me alargué aquí tanto, es que el concepto de vivienda social, a mí me parece que es un concepto que desde la partida ya es sectario. Afuera se llama vivienda asequible o affordable. La vivienda per se puede mezclar diferentes clases sociales o económicas y puede dejar de llamarse vivienda social, asistencial o todo lo otro. Y se pueden hacer barrios donde por un lado se puede hacer una mixtura de diferentes estratos económicos y por otro lado se puede trabajar con una constructibilidad adecuada, 8 pisos, 6 pisos, 10 pisos, lo que la comunidad crea adecuado y que la infraestructura soporte. Entonces, eso, que yo sé que desordené aquí, saqué la pelota a la cancha y la mandé, pero para 3 estadios de lejos, esa cuestión es que partir por ahí, primero, dejémonos de hablar de vivienda social, hablemos de vivienda affordable, que es lo que todo nos pasa. O llamemos que la vivienda social es una parte de un todo de vivienda. Segundo, dejémonos hablar de densidad, hablemos de uso. Dejémonos hablar de altura, hablemos de vistas. Y así finalmente, en París o en Berlín, que el plan de Berlín o lo que está haciendo el MIT, Land Lab, es espectacular. Espectacular. Están logrando ciudades como, que lo invitaba a rematar, como Sydney. Sydney, probablemente lo saben mucho mejor que yo, es el puerto vara del mundo. Todo el mundo quiere vivir en Sydney. Y tiene mezcla de densidad, tomando el concepto antiguo, tiene mezcla de ciudad, y en realidad es una ciudad de varios millones de habitantes, 2 o 3, preciosa, preciosa, realmente preciosa. Y como nosotros hoy día, a mi juicio, se come la mejor carne de Sudamérica, ¿cómo no va a ser la ciudad más chora de Sudamérica? Además, pues, si la carne de Osorno es mucho mejor que la carne del resto de Latinoamérica. Definitivo. Ustedes lo saben, se van a reír solo.
De todas maneras.
Oye, les quiero agradecer. Perdón si la última parte fue muy abierta, pero tenemos que abrir el cerebro un poco, usar los instrumentos que están. Y de verdad, muchas gracias. De verdad, Jocelyn, muchas gracias, Gabriel. José Miguel, si queremos hacer algo de nuevo cuando vaya para allá, encantado de que nos juntemos. Si necesitan que los ayude con estos decretos nuevos que acaban de salir en el último mes máximo, feliz, y me encantaría que tuviéramos la oportunidad de conocer a las dirigentes de los campamentos.
Extraordinario, quedamos en contacto para compartir información, para ojalá poder compartir un nuevo podcast, alguna visita presencial. No, quedamos disponibles aquí para continuar en este camino de apertura de conocimientos, nada más.
De todas maneras, yo creo que esa es una palabra clave que nos comentó Cristian, la apertura, entender que aquí las opciones son varias, y también, como lo hemos hecho anteriormente con otros invitados, dejar a Cristian invitado para una siguiente ocasión en la cual podamos seguir desarrollando estas ideas. La verdad es que, como siempre, el tiempo se nos hace un poco escaso, así que agradecer también al equipo Cristian que hizo posible esta comunicación, agradecer también a nuestro equipo, a nuestros compañeros de la agrupación de arquitectos de Osorno, y también dar las gracias a País Logo, quien en realidad hace posible la difusión de este espacio. Así que eso, más que eso, a todos muchas gracias, y espero que podamos seguir conversando en otra ocasión, porque este tema la verdad es que da para largo. Chao, chao.
Que les vaya muy bien, Jocelyn y Seba.
Gracias.
Buenas ondas. Chao. Gracias.